se escribe en internet se escribe con sangre. Yo hoy me subo una selfie contigo y vale, la puedo borrar mañana si no hemos salido bien, pero esa foto la puede haber copiado otra persona.
¿En qué punto estamos ahora, 2024, sobre privacidad y ciberseguridad?
Es la guerra actual. No lo ves porque no ves un misil impactando en Irán. Ya ha muerto gente en hospitales por ciberataques.
Las dos principales amenazas a las cuales hace referencia esa estrategia de seguridad nacional son, uno, los ciberataques, dos, la desinformación.
¿Alguien que se dedique a la ciberseguridad se gana bien la vida?
Se gana muy bien la vida. 150, 300, medio millón. Solamente el negocio del ransomware movía más dinero que la venta de armas.
¿Qué es la Deep Web, Mark?
La Deep Web es una red paralela a la red oficial, Internet.
¿Y qué hay ahí dentro?
De todo. Tienes datos de dónde vives, quién eres, compra de asesinos a sueldo, compra de droga, pero también venta de órganos.
Evidentemente, si te trincan, pues te vas a la cárcel y estás jodido.
¿Y cómo te van a trincar? Tardaron 11 años en detener a Osama Bin Laden. Hizo falta la DEA, la CIA y la Policía Federal para detener a Pablo Escobar. ¿Cuánto cuesta detener a un tío que está
en un pueblo perdido de Tailandia?
Que se conecta por una conexión de satélite con la parábola de Starlink de Elon Musk, que no opera en su nombre, sino que opera otro. Es imposible.
Estamos a merced de grandes compañías, grandes estados, que nos están robando los datos.
Yo diría que diría que toman provecho de ello, ¿no? Es decir, esto de industria ha ido cambiando mogollón. Es decir, yo creo que ahora todos estamos muy enfocados a obtener datos de forma de recolección masiva. Seguramente si te digo Edward Snowden te sonará, ¿no? Aunque no estés en el mundillo. WikiLeaks, ¿no? Otro que la publicación que hacía Julian Assange, incluso una gente que se llaman Dido Secrets, que quizás todos no te suenan tanto, pero son como 100 o 1000 veces mejor que WikiLeaks, porque WikiLeaks, digamos que el proyecto quizás le cayó un poco por el tema de las fuentes, ¿no? La personalidad también de Julian Assange alrededor del proyecto, y estos de Dido Secrets, nadie sabe quiénes son, pero no paran de publicar temas de corrupción, temas de lavado de dinero, etcétera, alrededor de múltiples compañías a nivel global, y la fuente está ultra mega protegida, ¿no? Pero esto no se conoce porque no es tan mediático como WikiLeaks.
Y, Mark, ¿de dónde consiguen la información?
De gente que cree, de gente que tiene acceso a esos datos, que cree que por lo que sea eso no se está haciendo bien y pone esos datos a disposición de alguien que pueda publicarlo, y pongo aquello que está tan de moda en periodismo, poner luz y taquígrafos a lo que está sucediendo en tu entorno.
Claro, pero en este caso tienen acceso a esa información de una forma directa, es decir, yo cojo mi teléfono, te lo doy y tú difundes esa información, o tú tienes la capacidad como hacker de introducirte en mi teléfono, de introducirte en mi computadora y sacar toda esa información.
En el caso, por ejemplo, de lo que pasó con WikiLeaks o lo que pasó con Dido Secrets, que están publicando un montón de datos desde hace un montón de tiempo, encontraremos múltiples situaciones, desde gente que quizás es también tratadora de esos datos y por lo tanto los obtiene, los puede obtener y por lo tanto extraerlos de la compañía, desde alguien que tenga conocimientos de hacking y sea capaz de extraerlo de forma ilícita, o como alguien que simplemente pues está ahí por el medio, lo ve y decide publicarlo, ¿no? Nos podemos encontrar múltiples situaciones.
¿Cuán de fácil es, Mark, de que ahora tú entres en mi teléfono y veas lo que tengo dentro?
Pues
¿podrías hacerlo?
Sí, claro, de hecho ocurre.
¿Cómo así, claro?
Sí, claro, sí. Sí, claro que se puede. Es decir, al final te vas a unir, tienes una serie de gustos, probablemente pues puedes hacer un análisis de tu persona, qué es lo que te mola, qué es lo que no. He visto la ropa, la marca que llevas, la mochila que llevas, el tipo de cámaras que usas. Todo eso al final son informaciones que me dan vectores sobre ti, ¿no? Si tú no sé cuánto has gastado en el equipamiento que tenemos a día de hoy para grabar, ¿no? Pero si te quiero mandar, por ejemplo, un descuento en un email, pues oye, te vas a querer ahorrar unos euritos, ¿no?
Claro.
Entonces vas a picar en ese enlace probablemente, y eso pues me va a dar más información sobre ti que me permita vulnerarte como individuo.
Vamos a entrar en materia, Mark, y como digo, podríamos entrar de una forma muy técnica a todo el mundo del hacking y la ciberseguridad, y es algo que tú haces en tu día a día. Tú eres una de las personas en España que más autoridad tiene en este sentido. Pero vamos a empezar por lo más básico.
Vale.
¿Por qué el móvil nos está escuchando todo el rato? ¿Es verdad que yo estoy hablando de algo y directamente me sale en Instagram de lo que estábamos hablando.
¿Cuántas veces ha pasado que se acerca el cumpleaños de tu familia o las navidades y de pronto en los anuncios de Google empiezan a sugerirte compras? Es decir, esto no es producto de que la gente de Amazon sepa lo que le gusta a Orizaba o a Omar Rivero, sino que está claro que ellos tienen una escucha masiva, pero no Amazon, sino toda la tecnología alrededor que cubre nuestras vidas, el teléfono móvil, el Alexa de casa, el Google Nest, cualquiera de los dispositivos que tenemos en casa que, oye Siri, no sé qué, no sé cuánto, oye Google, todo esto es muy gracioso, está muy bien, es muy útil para muchos aspectos, pero obviamente está demostradísimo que hacen más escuchas de las que necesitan.
Claro, pero en este sentido es evidente que el móvil te escucha, porque si dices, oye Siri, él te responde.
Pero la pregunta es, ¿no debería ser solamente, oye Siri, y te escucha a partir de aquí? Claro, y pregunto yo, como alguien que le preocupa en sus datos, su privacidad, debería ser en ese estilo, y no estar haciendo escucha masiva, o incluso que comercializa con esos datos de navegación, etcétera.
Claro, pero y en este sentido, tú puedes pensar, ok, escucha masiva, está mal, se hace, pero tiene un fin que básicamente es venderte las zapatillas cuando es tu cumpleaños.
Claro.
Que es un fin de, bueno, pues sacarte dinero o económico. Pero pueden haber otros fines mucho peores. Saber qué estás haciendo, saber dónde vas, saber si estás engañando. Todas esas cosas también se pueden hacer.
Se pueden hacer, y además incluso para hacer seguimientos, ¿no? También todo esto al final, ¿no te ha pasado nunca que estás con tu teléfono y te sale un mensajito de alguien lleva un dispositivo de geolocalización cerca de ti?
¡Buah!
Esto se ha tenido que añadir porque, claro, tú imagínate ahora con un AirTag, podemos haber traído uno, con un AirTag ahora mismo, yo te lo coloco en tu mochila, yo no sé dónde vives, pero yo te coloco un AirTag, lo configuro con mi teléfono, vas a tu casa y yo ya sé dónde vives. Esto es un problemón.
Claro.
Esto es un problemón. Y entonces, por eso los fabricantes han tenido que añadir ciertas protecciones para que tú sepas que hay algo cerca de ti que podría ser un dispositivo de traqueo. Pero eso con un AirTag conocido y con algo que es una pieza GPS que yo te coloco con una eSIM, no te vas a dar cuenta en la vida, ¿no?
En la vida.
En la vida. Entonces, claro, todo esto es un problema. De hecho, hace poco escuchaba un podcast que explicaba, ¿no?, que así como hace muchos años los dispositivos de espionaje como cámaras pequeñas, grabadoras, etcétera, no estaban tan al alcance de todo el mundo, a día de hoy cualquiera puede ir aquí en Barcelona, está la tienda del espía, puede comprar que si una cámara que parece un boli, que si un micro no sé qué, y con eso puedes hacer lo que quieras, espiar a quien quieras.
Vamos a hablar de muchas cosas. No sé si también, y me gustaría lanzártelo ya directamente, a ver cómo lo ves tú, todo el tema de los deepfakes, todo esta situación en la que pues puedes ver tu cara diciendo ciertas cosas que no son las que tú quieres o las que tú has dicho, en un medio como Twitter, ¿no?
Pues incluso podemos hacerlo, incluso si quieres, en live, con algo que me, sí, con algo que me hicieron a mí.
Por favor.
Vale. Yo hablo castellano, catalán, inglés, pero no hablo alemán. Y ahora te voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Que además se lo mandé a mi padre y mi padre me contestó, no sabía que hablabas alemán. Es decir, simulan la boca, simulan todo. Entonces,
vamos a verlo y
vamos a enseñar el vídeo, ¿vale?
Sí.
Este es el vídeo. Vamos a subir el volumen.
Sí.
Ransomware ist eine Art von Malware, die ihre Informationen digital entführt. Obwohl der Begriff Ransomware bereits für Privatnutzer und Unternehmen bekannt ist, haben wir beobachtet, wie diese Bedrohung im Laufe der Jahre weiterentwickelt wurde.
Tío.
Es gab den Polizeivirus,
pero es que es, der Computer es entführte, idéntico es con, o sea, tu voz, tu,
sí, no, y mueve los labios, todo, y además mueve los labios con la fonética alemana.
Con la fonética alemana, con la cadencia, con la entonación, con la pausa.
Sí. Y luego, hace muy poco, unos amiguetes, que tenemos un grupete, me mandaron...
Amiguetes, que tenemos un grupete, es como los del fútbol, pero en hacker...
Eso es. Y me mandaron un... me mandaron un... una, un mensaje de audio, que a ver si lo tengo por aquí, a ver... Que no me gustaría aquí liquear nada, pero... que básicamente...
Es que el grupo de los hackers, tío, debe ser...
Que básica. Ah, mira, aquí está.
A ver.
Voy a poner el audio. Es un audio, ¿vale? tú ya me has oído hablar, ¿vale? Los oyentes me están, tus seguidores me están oyendo y mira.
Hola, Yago, perdona por lo de las entradas, pero es que ya no trabajo en Kaspersky. Resulta que auditaron el proxy corporativo y me sacaron búsquedas tipo cómo poner un breakpoint en GDB, que es un ransomware, o qué tipo de fichero es un .h, así que...
Este audio...
Por farsante.
Este audio no es algo que yo haya dicho en ningún caso. Es verdad que suena un poquito robótico quizás, pero estamos hablando de algo que se ha hecho en literalmente 2 minutos.
Es decir, que ponen en tu voz y en tu...
En tu persona, exactamente.
Cosas que no son.
Exactamente, cosas que yo no he dicho.
¿Y cómo cojones luchamos contra eso?
Hay que luchar, o sea, el foco.
Porque esto puede generar de lo más pequeño a me enfado con mi mejor amigo, me enfado con mi pareja, me enfado con mi madre, me enfado con mi país, me enfado con el mundo,
sí,
y exploto el mundo.
No, es que no has visto esos vídeos de TikTok que sale una política de primer nivel, como podía ser un Pedro Sánchez, una Isabel Díaz Ayuso,
uh-huh,
y están contestando en la rueda de prensa, y lo que están diciendo no tiene nada que ver con el contenido de la rueda de prensa, es su voz, es su expresión, es todo. Claro, ¿cómo peleamos contra eso? Pues el fuego se combate con fuego. Es otra inteligencia artificial, otra tecnología que sea capaz de detectar ese tipo de modificaciones.
¿Y tú te dedicas a eso? ¿A luchar contra eso?
No específicamente,
pero sí.
Pero me dedico un poco también pues, a ayudar a que estos temas de desinformación no sea tan sencillo, ¿no? Y de hecho hay un mogollón de estudios y el mundo académico está ayudando mucho a poder detectar, pues eso, ¿no? El como si yo parpadeo mucho cuando estamos hablando, el tema de la temperatura de mi cuerpo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para detectar si algo es real o es una inteligencia artificial.
Los datos son poder, dinero, influencia. China está recopilando datos masivamente de todos sus ciudadanos. ¿Esto está pasando también aquí en España y en Europa?
En Europa tenemos la gran ventaja que tenemos algo que se llama la GDPR, ¿no? Que es como una legislación a nivel europeo que es garantista de que se hace el uso de los datos que solamente para la finalidad que se requiere. Y de hecho, obliga a todas las grandes compañías, es decir, tú puedes ser usuario de Google, puedes ser usuario de Facebook, puedes ser usuario de Spotify, pero si quieres trabajar con Europa, los servidores y el procesamiento de datos tiene que estar en Europa y bajo la legislación europea. Y esto protege mucho al ciudadano europeo, ¿no? Para aquellos que hablan de Europa muchas veces, digamos que en eso debo decir que estamos bastante avanzados.
Porque en el caso de China, por ejemplo, realmente no se hace público ni se dice, pero se hace y punto.
Sí, bueno, claro, es que de hecho, desde hace tiempo hay una cosa muy curiosa que otro día lo vi que me quedé alucinado, que es si tú en China cometes una infracción de tráfico, tu cara, tu careto, sale en un panel publicitario donde pone las infracciones de tráfico que tú estás haciendo. Tú puedes estar paseando con tu pareja por la calle y ver tu careto de una infracción de tráfico que has tenido.
¿En una marquesina?
En una marquesina. Es brutal esto, ¿eh?
Muy claro. ¿Pero qué tipo de privacidad hay en eso?
¿Y si tú ese día no viste el semáforo? Well, ok, tienes que estar atento, evidentemente, ¿no? El seguridad vial ante todo, pero hay errores. O aparcaste en una zona... para minusválidos, o que pasaste de los 2 minutos de carga y descarga, ¿no? Que todo el mundo, nadie se para solamente 2 minutos ahí, pones los warnings y te quedas ahí el tiempo que necesitas, ¿no? Entonces es eso.
O tienes 10 multas y no por eso eres mala persona, sino que a lo mejor pues...
Si quizás la multa es porque han cambiado los radares en la zona, aquí ha pasado mucho en Barcelona, los radares a 30 y no los exit y te lo has comido.
En ese sentido, cuando China está recopilando tanta información de la gente... ¿Significa eso que puede llegar a tener más poder que Occidente en ese sentido?
Yo creo que serán capaces o son capaces de influenciar en ciertas cosas a nivel global, porque el hecho de que, no sé si tú has viajado al continente asiático, pero si tú estás allí, realmente tú no vives en Asia, ¿no? Y por ejemplo, probablemente tu cara esté por ahí, ¿no? Y probablemente quizás lo que compraste en una tienda, pues también saben que te gusta. No sé, al final son datos sobre tu persona que se ayudará pues, a hacer ciertas cosas, ¿no? A dirigirte a algún tipo de campaña. De hecho, ha habido a nivel histórico, que luego, si quieres lo comentamos, se han influenciado campañas políticas en base a gustos de la gente, ¿no? Entonces, todo esto al final ayuda también a modelar la sociedad de algún modo, ¿no?
Entonces, el producto chino, todo lo que sea relativo a la economía china, les da también ciertos datos de nuestros que sirven después también para tener un poder sobre nosotros.
Hemos de pensar que los países juegan una carrera estratégica a nivel global y lo que todos los países quieren, evidentemente. España también, evidentemente, cuando va a hacer una inversión de X dinero, yo qué sé, en la República Checa, me lo estoy inventando ahora, obviamente hace un estudio de cuáles son las influencias, los intereses, si es viable o no, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Apoyamos el Mundial de Qatar como España, sí o no? ¿Qué pasa si lo apoyamos? ¿Esto cómo va a cambiar luego las relaciones internacionales en la compra de petróleo? Yo qué sé, mil historias que en realidad no, como ciudadano no te planteas, pero que a la hora de tener datos sobre algo te ayuda a tomar, esto es lo que se llama perspectiva, te ayuda a tener o a tomar ciertas decisiones a futuro sobre ciertos temas.
¿En qué punto estamos ahora, 2024, sobre privacidad y ciberseguridad?
Estamos en un momento, yo diría, malo, en el sentido de, voy a diferenciar dos grupos de individuos. Uno serían usuarios finales, es decir, tú como persona, tu pareja, tus padres, tus abuelos, y luego las empresas, ¿no? ¿Y por qué? Porque son intereses diferentes, ¿no? Si hablamos de las personas, hay una regulación masiva de datos en temas de cookies, que por eso hay mucha legislación alrededor de aceptar el uso de cookies, no sé qué, esto te habrá pasado, porque claro, antes de poder ver el contenido tienes que hacer 70 pop-ups
aceptando
lo que quieres hacer, que la gente tampoco se los lee, ¿eh?
No.
Yo mismo no me los leo. Y cada web, además, hay algunos que ahora solamente aceptas las cookies necesarias, claro, otras son las cookies totales. Esto creo que va a cambiar en el legislativo, pero está todavía en eso, ¿no? Y luego tenemos la parte de las empresas, ¿no? Que son un poco, tú puedes tener mucho cuidado con tus datos, pero la empresa a la que tú le custodias tus datos puede no tenerlo, ¿no?
Claro.
Si ahora mismo hacemos una prueba con la plataforma y pongo mi correo aquí, y no quiero poner el tuyo, pues no quieres recibir mails, pero si
no quiero recibir nada. Yo a todo digo que no y tal, y seguro que la estoy liando.
Mira, hay una plataforma que se llama Have I Been Pwned.
Have I Been Pwned.
Vale, que okay. Esto es una empresa con sede en Australia, que es un investigador que lo que hace es recopilar brechas de datos a nivel global. Es decir, cuando Dropbox o Facebook o Adobe sufre una brecha de seguridad y la base de datos queda publicada en un foro, uh-huh, o en un canal de Telegram o lo que sea, ellos indexan estos datos y tú eres capaz de recibir avisos si tu cuenta ha sido liqueada, filtrada, ¿vale? Entonces, yo me dedico a la ciberseguridad y debería ser como garante de no tener ninguna brecha. Y veo que mi cuenta de correo electrónico está en múltiples leaks. Ostras. De compañías grandes, ¿eh? Bitly, el acortador, una compañía grande.
Dropbox
es una compañía grande. ¿Esto qué es? Bueno, cuando existía Fotolog, que también la base de datos fue filtrada. Esto es un plugin para LinkedIn, Gravatar. Todo esto, LinkedIn, lo han vulnerado varias veces. Esto es Under Armour, MyHeritage, MySpace, Twitter.
Hostia.
Ellos ahora mismo tienen más de 13 millones de cuentas que están vulneradas de un servicio que es legítimo de un investigador.
Claro, pero Marc, esto, a ver...
Es una locura esto.
Nosotros sabemos que en la vida real no podemos ir con 1.000 euros en el bolsillo por la noche en un barrio peligroso porque nos los van a robar. Tenemos mucha conciencia del peligro. Pero en el mundo cibernético no tenemos esa conciencia.
Yo lo asemejaría como cuando tienes un personaje en un juego como un Grand Theft Auto, saltas de un edificio, el personaje se muere y tú reinicias la partida y dices, bah, no pasa nada. Probablemente, si te cojo de la mano y saltamos desde algún edificio de aquí, del centro, dirías, estás loco, voy a morir, ¿no?
Claro.
Pues, o, por ejemplo, cuando ibas por la calle de pequeño y tus padres te decían, oye, no cojas nada de ningún extraño. Pero en cambio no tenemos ningún problema en que alguien nos mande un WhatsApp y nos envíe un archivo y nosotros abrimos el teléfono. Y en realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al verlo desde una pantalla, No tenemos esa percepción.
Claro, e incluso conectarse a otra red, una red abierta o una red de otro sitio que te pide cualquier cosa y tú se lo das porque, creo que además tú lo decías sí. en el podcast con Nate,
sí.
Porque lo que quieres es internet.
Claro, tú quieres conectarte en ese momento y no te importa un poco o asumes, o quizás lo tienes consciente porque has escuchado, vas a ver este podcast que entre Uri y Mark y dices, ah, bueno, sí, experto en ciber dijo qué tal, pero es que yo me quiero conectar para ver mi peli.
Pero no nos tenemos que conectar.
Te puedes conectar, pero siguiendo una serie como de protocolos, pero como el que va a hacer montañismo y se lleva para hacer un vendaje por su casco, ¿no? De hecho, hace muy poquito estaba en una reunión de trabajo y me llegó un SMS, ¿vale? Uh-huh. Yo estoy esperando, por vicisitudes de la vida, una multa de tráfico, ah, ¿vale?
Vas a tocar en la marquesina de
espero que,
de Pekín.
Espero que no. Y me llegó un SMS, que el SMS lo que pone es alerta DGT, tienes una multa impagada con el valor de 35 euros, que se va a duplicar en 24 horas. Eso ya te debería un poco decir, hostia, es verdad que Hacienda va a saco, pero hostia, también la DGT va a saco, ¿no? Debes pagarla ahora. Y te da un dominio que es dgt-multas.es. Yo estaba en mitad de la reunión y entré en el dominio. Y mira.
¿Es la DGT?
Es la DGT, ¿no?
Sí.
Y yo voy aquí abajo y le digo, pagar multa. Un formulario para rellenar mis datos.
Sí.
¿Sabes lo que me hizo no meter los datos en el formulario? Que yo siempre me autentico con certificado digital. Eso fue lo único que le hizo clip a mi cabeza en aquel momento, que te pilla en mitad de una reunión, en mitad de una llamada de teléfono, que dices, ah, es que es verdad que estoy esperando una multa. Y me llega el SMS.
Y era una mierda de...
Era un phishing.
Pero esto tú, ¿por qué tal? Pero yo, mi
y
madre...
No, y me hizo clic en la cabeza porque yo siempre soy muy cuadrado, entro con certificado digital, pero yo estaba rellenando el formulario. Lo que pasa es que me hizo un clip en la cabeza, puede ser un tema de experiencia también, me hizo clip, dije, no puede ser, miré el dominio, qué raro, lo miré, no, esto no es la DGT en realidad, y me hizo no caer.
Hostia, tío.
Pero esto, otra persona cae de bruces, estoy seguro.
Totalmente, y... Claro, esto me hace pensar que somos totalmente vulnerables a algo también por desconocimiento, porque no tenemos el conocimiento de nada. Es decir, yo no y yo, que tengo un cierto conocimiento, me imagino pues mi madre o gente mucho más vulnerable, ¿no? O mi hija.
¿Tú piensas que qué diferencia hay entre esto y el que esa persona que te pica en tu domicilio te dice que es la empresa de Iberdrola, Endesa, etcétera?
Y entra hasta adentro.
Y te hace el cambio de luz, esto ha pasado miles de veces, en realidad es un poco lo mismo, claro, si es que trabaja a otro lado es de Endesa, te dirá, me está estimando.
Claro.
Pues esto es lo mismo.
En este sentido voy a dar algunos datos. Cada vez que estemos en Instagram refrescando, viendo contenido, hay 2 ciberataques que están ocurriendo en el mundo. De hecho, hay un ataque cada 39 segundos. Expertos afirman que esto tendrá un coste de, atentos, 9,5 trillones de dólares en 2024. No me hago la idea de cuántos son 9,5 trillones, pero mucho esto bien. Es un desastre.
Es un desastre y que además impacta en todo. Y además que es una corresponsabilidad compartida entre usuarios que hacemos uso de la tecnología, empresas que aplican la protección, fabricantes que fabrican tecnología para defendernos, porque al final el que ataca siempre va a ir por delante del que defiende.
¿Pero quién ataca?
Cibercriminales,
¿vale?
Y países.
O sea, ¿países también atacan?
Sí, claro. Hay lo que se llaman los ataques APT, Advanced Persistent Threat, que son ataques sponsorizados por estados.
¿Y eso es la nueva guerra? ¿Una tercera guerra mundial puede ser una guerra?
Es la guerra actual. Lo que pasa es que no lo ves porque no ves un misil impactando en Irán o en Israel, como estabas viendo... Desgraciadamente, a día de hoy las noticias, ¿no? Ajá. Claro, no es volar un ordenador de un país a otro. Entonces, para ti es transparente y no eres consciente de eso. Estonia, no recuerdo qué año, pues muy mal para las fechas, sufrió un ciberataque y se quedó, dejaron, hicieron lo que se llama un blackout, es decir, dejaron al país sin internet. O sea, es como si tú mañana te levantas y no tienes telefonía móvil, no te va el internet y no te va la televisión, no te va nada.
Ajá.
Es como la vuelta a la edad de piedra un poco, ¿no?
Claro.
Esto sucede en Estonia.
Con lo que tenemos que pensar de, pues, yo qué sé, los hospitales,
infraestructura crítica. Esto ha ocurrido.
¿Y esto quién lo hizo? ¿No se sabe?
Esta es una historia concreta, no lo recuerdo, pero era un tema de guerra entre países. Y de hecho, además, hay una cosa también que se llaman los ataques de falsa bandera también, en los que se hace un ciberataque y colocas una serie de trazas y de evidencias para culpar a otro país. Y tienes que tener mucho cuidado con esa atribución cuando haces un análisis de, oye, pues esto en realidad ha podido ser Israel, Irán, Estados Unidos, Rusia, etc.
Ajá. Y ese tipo de guerra, llamémosle así, se lleva en despachos donde hay cibercriminales o hackers de ese país, todos organizados para...
Yo diferenciaría entre lo que se llama comúnmente como cibercrimen, que podríamos enfocar ahí dentro... Pues,
gente que te quiere robar la cuenta bancaria.
Cuenta bancaria, por ejemplo, o los llamamos APT, que el objetivo siempre es el recabado de inteligencia. El conseguir robar la propiedad intelectual de la próxima, yo qué sé, el próximo muñeco de las Olimpiadas o el próximo desarrollo de un coche eléctrico, o etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que es mucha... Que al final, como país, imagínate sacar un coche que funcione con hidrógeno. Creo que hay alguna moto ya que funciona con hidrógeno, ¿no? Un coche que funciona con hidrógeno, esto podría revolucionar el país, ¿no? O la próxima vacuna, por ejemplo, que pongas la vacuna y te cure el cáncer. ¿Cuánto dinero ganaría la empresa que comercializara eso, no? Este robo de propiedad intelectual es lo que hace multiplicar el PIB de un país en los años venideros. Uh-huh. Entonces, obviamente, los estados tienen intereses en eso.
¿Y los estados desarrollan equipos que se dedican a eso? Porque conceptualmente puedes pensar, en lugar de intentar robarlo, ¿no? Pues trabaja en I+D en tu país y no robes lo que están haciendo los otros.
Es mucho más sencillo hacer una operación contra un estado y robarle sus datos que no hacer I+D para desarrollar algo.
Claro, pero si yo me entero, si yo soy Francia y me entero que Estonia me está haciendo esta movida...
Hombre, supone que para los países que están dentro de la... que forman parte de la OTAN, en teoría, pues tendría que haber como ese...
El pacto de no agresión, ¿no?
El pacto de no agresión, obviamente, pero todo lo que está fuera de lo llamada OTAN, en Europea, etcétera, uh-huh. Todo esto, obviamente, pues hay ataques.
¿Y cuáles son los países red flag en este sentido? Que tú puedas pensar, Rusia, Corea del Norte...
Depende de para qué, pero normalmente suele ser la zona de Asia, Europa del Este... todo esto, claro, evidentemente son los países donde hay más, donde se presencia más actividad, digamos.
Uh-huh. Y todo este tema de que nos cueste 9,5 trillones de dólares, uh-huh. ¿Esto quién lo paga? ¿Quién? O sea,
pues tú con tus impuestos, yo con mis impuestos, tú con tus impuestos. Es así, no queda otra vez. Al final, cuando
claro,
es
así. Estamos en la mierda.
Claro, es decir, esto es así. Cuando hay una brecha, o sea, no es que te venga a ti en tu declaración de la renta ciberataque en el Hospital Clínic de Barcelona y no te va a venir.
Pero que lo ha habido.
Lo ha habido, claro. Lo ha habido. De hecho, ya ha muerto gente en hospitales por ciberataques.
Cuéntame, por favor.
Pues hubo un hospital, no recuerdo el sitio, pero un hospital que pues, hubo un ataque de ransomware donde se cifró la infraestructura del hospital y eso desencadenó en la muerte de una persona. Tú imagínate que el día de mañana, de hecho, no sé si recuerdas un ataque que se llama Stuxnet. ¿Sabes la película donde aparece el tío este de Thor, el Clint Eastwood?
Sí.
Que se llama...
Extracción.
No, es la película esta sobre una central nuclear que al principio explota. Pues esta central nuclear se basa, esta película se basa en una operación de ciberataque en la que se encontró un malware, un código malicioso que era capaz de modificar la temperatura en los valores que se veían en la temperatura del reactor, con lo que el reactor se estaba calentando, pero el operador en la pantalla veía otra temperatura.
Estaba hackeando
los valores de la central. Entonces, todo eso, imagínate, pues, o que el operador o alguien que conduce un ave le pegue el freno y no frene. Y llegue esa tocha y estampes el tren. esto, o las balizas de posición, etcétera. Todo esto a día de hoy es susceptible, por eso todo esto se engloba en lo que se conoce como infraestructuras críticas que los estados pues tratan de proteger muy mucho.
Has hablado del ransomware. ¿Qué es eso del ransomware? Para que todos los mundanos que estamos aquí te entendamos.
¿Tú recuerdas el virus de la policía? ¿Te suena este concepto? Que te salía como una vesícula de pantalla que te decía has estado mirando pornografía infantil y tienes que pagar.
Pero eso salió en las noticias, ¿no?
Claro, esto es el precursor del ransomware. Lo que pasa es que este se llamaba screen locker, o sea, bloqueador de pantalla, en el que realmente si sabías un poquito de informática era fácilmente, digamos, quitable, ¿no? Uh-huh. Esto evoluciona a lo que se llama como el ransomware, que no deja de ser un código malicioso que te cifra tus archivos, que no los puedes recuperar si no es con un rescate, pagando para que el cibercriminal te dé su descifrador, y que esto ha impactado al principio muy mucho al usuario final y que ahora es la pesadilla de las empresas. Porque además ahora ellos también evolucionan y aprenden. Primero cifraban los archivos. Cuando las empresas tenían muy controlado las copias de seguridad, lo que hacían era, vale, pues antes de robar, antes de cifrarlos, los robo. Me los quedo y te extorsiono.
Hostia.
O me pagas en tantos días o publico todo tu I+D disponible para todo el mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer si le roban el nuevo modelo de coche eléctrico a Tesla? O le roban el se ha presentado ahora en el mobile, ¿no? El próximo coche eléctrico de Xiaomi.
Uh-huh.
No querrá Samsung o Apple y lo cuelgan para todo el mundo. Esto, uh-huh, esto está pasando. Y ahora hay otro modelo que es que te roban, te cifran, como pasaba antes, pero ahora como conocen la operativa de la empresa, le escriben a tu director financiero y le dicen, oye, te va a llegar la petición por parte del equipo de informática de que tienes que pagar esta factura. Bueno, no esta factura, tienes que hacer este pago en criptomoneda, obviamente, para que sea más complicado de rastrear. Aprueba el pago, no me vengas aquí ahora con previsiones y tal, y extorsionan directamente al director económico.
Joder. Marc, aquí hay dos conceptos muy claros. Seguridad y privacidad.
Uh-huh.
Y el otro día estaba escuchando un podcast que lo explicaba muy bien y hablaba de la seguridad como una caja de cristal antibalas que es imposible reventar, pero que tú a simple vista puedes ver lo que hay dentro.
Uh-huh.
Y la privacidad es una caja de cartón que es muy fácil de romper, pero que no ves lo que hay dentro.
Uh-huh.
¿Qué es más importante para nosotros como usuarios de Internet de una forma normal? ¿La seguridad o la privacidad?
Tengo que elegir una.
Te tienes que quedar con una caja. No puedes quedarte con las dos. Es como un concurso de la tele esto.
Pues yo elegiría mi privacidad. Probablemente porque, bueno, pues a mí no me gustaría que supieran las cosas que no porque haga nada malo, sino porque yo creo que la privacidad es como lo que tendríamos que pelear todos como sociedad, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de, hoy se habla mucho, ¿no?, de no mirar, no tener acceso a conversaciones de WhatsApp de otros y al final perder toda esa integridad, privacidad, ¿no? Todo eso debería ser como tu máxima. Ajá. Siempre.
Yo estoy contigo también, creo. No tenemos nada que esconder, pero precisamente por eso el valor de la privacidad.
¿Qué es algo que esconder en realidad?
Bueno,
¿qué es tu identidad digital? Tú eres alguien, ¿no?
Sí.
Es alguien con una historia. Esto es importante.
Pero esto quieren también, que además todo esto viene desde un paraguas de decir, vamos a ayudarte, vamos a ponerte lo más fácil y te vamos a dar un DNI digital, una identidad digital. Esto, que nos venden como si fuera algo bueno para nosotros, ¿realmente es bueno?
Yo creo que es muy bueno. El tema es qué ocurre alrededor de la implantación de esa tecnología. Siempre se dice que hay mucho avance tecnológico y los temas de privacidad siempre como que van. Es como el tema de la lucha siempre del legislativo, ¿no?
Uh-huh.
Las leyes siempre llegan tarde, ¿no?
Claro.
Pues esto es un poco parecido, ¿no? En realidad, parece como que la privacidad y la seguridad no se tienen en cuenta desde el principio, ¿no? Y eso también es latente, ¿no? Entonces, claro que es positivo. Lo que pasa es que se tiene que mirar muy bien quién custodia los datos, cómo los custodia, qué uso hacemos. Es como el tema de acabar con el dinero físico. Nos interesa realmente que estemos. O sea, que hay unos elementos que se llaman Visa y Mastercard que saben exactamente si Uri compró una Coca-Cola.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora?
¿A qué hora?
¿Y con quién?
¿Y con quién? ¿Cuántos casos ha habido de gente famosa que los han pillado, que por ejemplo tributaban en Andorra y los han pillado por la factura de la luz? O porque los han pillado porque estaban haciendo compras. Creo que fue Shakira, ¿no? Que la pillaron por la peluquería, ¿no? Algo así.
Sí, sí.
No lo recuerdo, ¿eh? Pero obviamente no estaban haciendo las cosas como tocaban, ¿eh? Pero ¿qué quiere decir? Que, claro, pierdes. ¿Qué quieres? O sea, es como un balance, ¿no? ¿Qué quieres? Porque muchas veces venden el tema de la seguridad y la privacidad como tema de evitar, por ejemplo, un ataque terrorista, ¿no? O evitar un tipo de incidente. Queremos verlo todo, porque así evitamos un ataque terrorista, ¿no?
Yo quiero la seguridad de mis hijas y la privacidad de mis hijas también. Pero todo lo que estamos haciendo, publicando todo el rato en las redes sociales, dando mucha visibilidad a lo que hacemos con las redes sociales, y luego hablaremos también de la next evolución, que es toda la polémica que ha habido con Wallcoin, por ejemplo. ¿Dónde nos va a llevar?
Pues nos lleva a una... Voy a parafrasear la película de Facebook, que me encanta. Una frase que dice el actor que imita a Mark Zuckerberg, que dice: lo que se escribe en Internet se escribe con sangre. Es decir, yo hoy me subo una selfie contigo en mi cuenta de Instagram y vale, la puedo borrar mañana si no hemos salido bien. Pero esa foto la puede haber copiado otra persona. Y yo no sé lo que va a hacer con esa imagen. Entonces,
lo que se escribe en Internet se escribe con sangre.
Eso es. Eso es muy, muy importante. Todo lo que subas a la red es copiado, es utilizado, es indexado, es consumido por un tercero o por unos terceros que tú no sabes quiénes son y cuál es la finalidad que van a hacer con eso. Entonces, es por eso tan importante el que publicas. ¿Cuántas veces ha pasado que un político de primer nivel lo han desbancado de la primera línea política porque hace 6 años puso un tuit que hablaba de no sé qué, que era políticamente incorrecto?
Sí, sí, sí.
Claro, al final es un arma, ¿no? También para ti, ¿no? Entonces, o sea, para otros. Entonces, es por eso tan importante que tengamos que tener mucha conciencia con eso.
¿Y tú no crees que esto también, la gente ya se está empezando a dar cuenta de esta situación y le están como quitando hierro a todo esto?
Es decir, yo creo que a la gente le da igual todo.
¿Verdad?
Sí. No, pero sí, da igual. Sí, lo van a tener igual. Entonces, en lugar de... Pues claro, ¿sabes qué pasa? Que tener una contraseña distinta para cada cosa, utilizar un gestor de contraseñas, tener códigos que cambien cada 30 segundos el segundo factor de autenticación, recibir un código por SMS, todo esto da mucha pereza. Entonces...
Y no sabes. Es decir, todo el mundo utiliza el mismo email para todo, la misma contraseña para todo, para entrar a Netflix y para sacar dinero.
No, es que probablemente compartes, aunque no se puede, tú pondrás Netflix con tus padres para no pagar 2 cuentas. Y le estás compartiendo tu contraseña.
Mark, un hacker, alguien que se dedique a la ciberseguridad, algo que tú estás haciendo en tu día a día, ¿se gana bien la vida?
Sí, se gana muy bien la vida. Pero por un simple hecho, ¿Cuánto vale proteger los datos de una organización, ¿no? Si trabajas para proteger un Estado, ¿cuánto vale eso, ¿no? ¿Cuánto vale que el negocio? O sea, al final, ciberseguridad, el negocio es, o sea, por lo que se sustenta es, ciberseguridad apoya negocio. Entonces, si el negocio está ganando millones, pues es normal que a la gente de ciberseguridad se le pague. Y de hecho, en España se paga mal. El mismo puesto... Es verdad que el coste de vida es diferente, pero en el mismo puesto, en un sitio como Estados Unidos, puede ser por las mismas funciones el doble de salario.
¿Y cuáles son esos salarios? ¿En qué nos estamos moviendo?
Pues depende un poco, obviamente, de los años de experiencia, pero alguien que esté empezando se puede mover entre los 25 y 35 al año, que es dinero, ¿no?
Bueno, claro, con experiencia cero. Sales de la facultad, ¿no? Digamos.
Haces un máster, te especializas en tal y ya puedes estar cobrando ese dinero.
30.000 euros al año.
Sí, puede ser perfectamente factible y te puedes ir hasta los salarios que tú quieras. 150, 300, medio millón. Depende de dónde estés, claro.
¿Medio millón de euros?
Depende de lo que estés haciendo, claro.
¿Tú conoces a colegas tuyos que estén en esos niveles?
Afortunadamente sí, y además me alegro muchísimo por ellos.
Y este es el camino de la magia blanca.
Eso es.
Pero el camino de la magia negra también se gana muy bien la vida, entiendo.
No te lo puedes llegar a imaginar. Es decir, solamente el negocio del ransomware hace 3 años. 3 años, ¿eh? O sea, a día de hoy hablaremos de la foto, pero hace 3 años movía más dinero que la venta de armas o la trata de blancas a nivel mundial.
Y eso, evidentemente, si te trincan, pues te vas a la cárcel y estás jodido.
¿Y cómo te van a trincar?
Claro. Es diferente a atracar una joyería.
Claro, porque si tú haces un Butrón y te estampas con un Land Rover en una joyería, pues obviamente estás a expensas de que la policía autonómica te detenga, ¿no?
O, digámoslo de otra forma, ¿no? Un gran narcotraficante que está moviendo mucha historia, ¿no? Aquí en España.
Yo lo asemejaría, por ejemplo, tardaron 11 años en detener a Osama Bin Laden. 11 años. Hizo falta la DEA, la CIA, la Policía Federal para detener a Pablo Escobar. Está hablando de alguien que está en el mundo físico, en realidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta detener a un tío o una tía que está en no se sabe dónde?
En un pueblo perdido de Tailandia.
Que se conecta por una conexión de satélite con una parábola de Starlink de Elon Musk y que tú no sabes dónde está, que no opera en su nombre, sino que opera otro. Es imposible.
Qué fuerte.
O sea, es decir, obviamente al final muchos acaban cayendo, pero muchas veces caen porque hay otro que te delata. Pero el que no quiere ser capturado.
¿Qué es la Deep Web, Mark?
La Deep Web es una red paralela a la red oficial, Internet, que simplemente pues se comercializa otro tipo de actividad allí, ¿no?
¿Has estado tú ahí?
Sí, claro. Cientos de veces, miles de veces. La uso a diario.
¿Y cómo entras ahí?
Pues con un programa que se llama Tor. Con un navegador. Se conoce Tor, pero hay otras, ¿eh? Está Freenet, I2P, hay otras que son menos conocidas. Pero la Deep Web ofrece, por el tipo de estructura, arquitectura, cómo está diseñada, una privacidad muy alta de cara al que navega y al que aloja el contenido.
Uh-huh.
O sea, al final, todo lo que tú navegas por la Deep Web está en un servidor que puede estar en el ámbito europeo. Pero tú no sabrás nunca la dirección IP donde está físicamente localizado ese servidor.
¿Y qué hay ahí dentro?
De todo. Tienes acceso a literatura, música, pero también venta de órganos, compra de asesinos a sueldo, compra de droga.
¿Pornografía?
Pornografía infantil. Tienes de todo lo que quieras y más. No tienes ahora el caso del Silk Road. Si el Rotfood tú podías comprar y te llevaba la papelina de cocaína a tu casa directamente, por vía postal, correo. Es una locura.
El tío de Silk Road está en la cárcel.
Correcto.
Tiene una cadena perpetua, creo.
Eso es.
Un chaval de 30 y 20 y pico, ¿no? O
sea, eso es.
Claro, y eso tú entras ahí, ¿para qué?
Puede ser porque seas alguien de carácter hacktivista o te mueve el mundo underground y por ejemplo, esto pasaba mucho en los documentales de hackers, ¿no? Deberíamos liberar un manual de cómo hacer una bomba a lapa. Alguien diría, no, porque tal. Bueno, digo el acceso a la información, no que tú puedas comprar los componentes.
O sea, tú ahora mismo podrías ver cómo se hace una bomba a lapa.
Sí, claro. O sea, podríamos buscar y el manual estará por ahí, o un manual de guerrilla urbana. Cómo organizaron la calle en una protesta para ser subversivo contra la policía, ¿no? Todo eso, estos manuales, hay gente que cree, y lo entiendo, que tiene la filosofía de que esta información debería ser de acceso libre y no que estuviera controlada por un Estado o que alguien te diga que esto lo puedes leer y esto no lo puedes leer. ¿Por qué no puedo leer a Maquiavelo y sí tengo que leer a Trotsky? Yo qué sé, 100.000 cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces, puedes encontrar eso, puedes encontrar gente que, por ejemplo, haga música. Mucha gente que le mola el chiptune, por ejemplo, ¿no? Que es como música electrónica que se usa mucho en las conferencias de hacking. Pero también puedes encontrar un grupo de cibercriminales que se organizan un foro para hablar de los siguientes objetivos, que se comunican por ahí porque es una vía de comunicación segura, que no está accesible de cara al público general y que hay incluso espacios donde se hacen compra de órganos en el mercado negro.
¿Y tú lo has visto eso?
Yo he visto páginas donde se hace ese tipo de comercialización, claro.
Entonces, la policía también la ha visto.
Claro. La policía también forma parte y hace sus investigaciones y sus pesquisas en esos entornos.
¿Y recopila datos de eso? ¿Es fácil?
Es de entender que seguro que hagan sus investigaciones pertinentes sobre el tema. Cada vez que hay una redada y que se detiene en España, a alguien en Marbella o en Ibiza, siempre lugares muy exóticos, ¿no? Le han incautado un Lambo o algo a alguien y es una operación de tal, probablemente parte de la información la ha obtenido por ahí también.
Porque si ahora yo me meto en la Deep Web y busco mi nombre,
no puedes buscar tu nombre en la Deep Web porque no hay un buscador. Tú tienes que conocer la dirección previamente.
Okay.
Hay sitios que sí que te hacen como índices de cosas para que tú puedas, es decir, como si fuera una lista de marcadores de favoritos para poner las páginas más comunes, pero si yo ahora registro un dominio y no te digo cuál es, tú no vas a saber dónde está.
Ok. No es que entres ahí y haya mil cosas tuyas de...
No hay...
Pero pueden haberlas.
No, las habrás seguro. Pero
o sea, ¿qué puede haber?
Pues datos de dónde vives, quién eres...
¿Mi teléfono?
Sí, está por ahí, seguro que sí. Claro, todo eso es posible. La de igual da miedo, pero... Obviamente hay cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que lo que está guay y real es decir que puedes comprar armas por la Deep Web.
Claro, que es algo que sucede.
Puedes comprar un tanque y pasar por la meridiana, ¿no?
Hostia puta, tío.
Podrías hacerlo.
Hombre, claro. O sea, por poder, puedes. O sea, la gente se le puede ir la olla al máximo. Pero entonces, vale, tú... Estás en un punto donde tienes que velar por la seguridad, pero también estás en un punto donde si esa seguridad hay una brecha y se rompe, la anarquía y el ciberpunk y la locura de Mad Max entra en juego.
Sí, claro.
O sea, tú estás viendo los dos mundos.
Sí, claro. Yo veo por un lado cómo las empresas tratan de defenderse delante de operaciones de ese tipo y también veo cómo los cibercriminales evolucionar sus técnicas para conseguir sus objetivos, que es el lucrarse económicamente al máximo.
Uh-huh. Y es una guerra, entiendo que diaria y que no para, ¿no? Es 24/7,
eso es.
365 días al año.
Y que nunca va a acabar eso.
Nunca va a acabar y siempre va a haber...
Sí, claro, siempre va, o sea, si, la gente le gusta el dinero y los criminales viven de eso. O sea, tú te levantas por la mañana, no sé cuál es tu rutina, pero el cibercriminal que se levanta, Su movida de ese día, lo que tiene que hacer ese día, es joderse en un hospital. Ese es su trabajo. Por mucho que nos cueste creerlo. Su objetivo de ese día es recopilar tantas credenciales posibles para hacer no sé qué. Ese es su trabajo. Su trabajo es ese. Y pasea al perro, cena con su familia, juega con sus hijos, pero en su vida laboral de 8x5, lo que hace es cifrar hospitales para pedir un rescate económico.
¿Y tú has conocido gente de este tipo?
Conozco muchas historias de gente que estaba en el lado del mal y que ha pasado al lado del bien.
¿Y por qué?
Normalmente se ve porque los han pillado, ¿no?
Es decir, que estaban por el dark side de la historia y ya se han reformado.
Eso es.
Ahora son buenos nois.
Digamos que hacen todo lo posible para no acabar entre rejas. Cada aquí que sea aquí, sea bueno o malo, la moral de cada uno.
Y todas estas movidas entre vosotros, que hay una empresa donde saca un concurso de si te hackeas esta web, tienes el curro. O si consigues hacer esta. Saltar todas las brechas de seguridad que tenemos puestas, $1,000,000. ¿Todas estas cosas existen o es?
Sí, eso es lo que se llaman los programas de Bug Bounty o programas de recompensas. Todas las empresas grandes lo tienen, Uber, Spotify, Sony. Todas estas empresas ofrecen recompensas por descubrimiento de bugs de seguridad, de fallos de seguridad, los que tú los reportas y la empresa te paga por ello.
Uh-huh.
Facebook.
¿Tú has hecho alguna cosa de estas?
Yo antes participaba y tengo algún fallo en empresas como BlackBerry en su momento, Gallery, en Facebook sacan alguna cosita también.
¿Sí?
Sí. Son cosas interesantes. En Twitter también sacan alguna cosilla.
¿Y lo hacías por pasión o por dinero?
En su momento no se pagaba, tío. Ese era el tema. Entonces, tú lo hacías por aparecer en el Hall of Fame, en el Muro de la Fama.
¿Y cómo se aprende a ser hacker?
Pues formándote.
Pero yo puedo aprender a ser hacker o ya tienes que...?
No, toda la información está disponible en la red. Toda. Y además de manera gratuita. Eso a día de hoy ya no es un problema. Cuando yo empecé en esto era mucho más aseado todo. Ajá. A día de hoy tienes, o sea, el sitios como el MIT te da formación gratuita en ciberseguridad, en desarrollo. O sea, el que no quiere currar de esto es porque por sus capacidades no puede, por lo que sea, tiene una limitación X. Es un tema de echarle horas, como todo.
¿Y tú crees que va a ser también algo que va a atraer mucha más gente? Es decir, ¿el crecimiento del interés en esto es como exponencial? ¿O?
Yo creo que sí, porque al final hay ciberseguridad para todo. Incluso el que tiene una empresa de remaches, al final tiene un CRM donde almacena sus pedidos, ¿no? O un control horario que tiene que poner en una buena plataforma. Ajá. O un control de presencia, no sé, eso al final lo necesitas, ¿no? Ajá. Entonces es muy difícil encontrar ningún empleo que utilice cero tecnologías. Es imposible.
Y cada vez
jardinero
más.
Quizás. Bueno, al final tienes que recibir los no sé, es complicado.
Y hablemos ya de la actualidad. Worldcoin, que lo hemos mencionado antes. ¿Qué ha pasado con eso? ¿O qué es eso? Cuéntame un poco también la figura de Sam Altman y toda la
historia. Lo que ha pasado es que hay una empresa que está una gente detrás que está recopilando información sobre el iris de las personas. Es que es para flipar y la gente haciendo cola. Yo, hay el centro comercial más grande de aquí de Barcelona, que voy a ser la maquinista, había un stand de WorldCoin y la gente estaba escaneando el iris por un valor de dinero. Aunque sean 3 millones de WorldCoins, eso mañana va a valer cero. Y te han escaneado el iris. Es que es una locura eso. Y la gente está ahí, pum, bueno, no sé. Es una locura.
¿Cómo lo ves tú como profesional?
Lo veo...
O sea, ¿qué pueden hacer, en otras palabras, qué pueden hacer con tu iris? Porque tú estás pensando, yo voy ahí, me escanean el iris y me dan 50 pavos. Hasta luego.
Pues lo que veo es que tú... ¿Puedo decir la marca de esto?
Sí.
Esto es un iPad. Y esto tiene una cosa que se llama Face ID. Y tú puedes autenticar con tu cara.
Ajá.
Y si mañana el acceso al banco es con un biométrico del ojo, hay una empresa que lo tiene. Que sí, que va a ser en base a sus datos, o sea, en base a términos y usos, quizás no pueden hacer uso. Pero ¿y tú qué sabes? Yo no voy a dar mi iris. ¿Por qué no das tu huella dactilar? Porque no vamos en bolas por la calle, yo qué sé.
¿Por qué das tu semen? Porque, tus óvulos.
Claro, tu código genético. Es una locura eso. Yo no sé cómo la gente está ávida a eso.
Pero es un poco lo que decíamos antes. Nosotros sabemos y tenemos muy, muy en la cabeza. El saltar desde un edificio nos va a matar, pero el escanear nuestro iris...
Sí, cuando tú te escaneas el iris... Tú fíjate lo que te voy a decir ahora. Si como sociedad hiciéramos un ejercicio de que a ti te escanea el iris y en el segundo dos... Te han robado toda la cuenta, todo el dinero del banco y no puedes recuperarlo.
Hombre, claro.
Al segundo, dejas de hacer eso. Que al final, solo cuando nos tocan en el bolsillo, parece que reaccionamos, ¿no? Uh-huh. Es una locura. Lo del tema de WorldCoin es una locura. Y por eso la Agencia de Protección de Datos española ha dicho que, oye, esta actividad en España se ha de parar.
Pero en el resto del mundo, ¿no?
No sé cómo está el tema, pero yo sé que en España, sea por el momento... Hasta que se investigue qué se va a hacer con eso, está parado el tema.
¿Y es una anécdota o es una situación puntual WorldCoin, pero pueden surgir muchísimas más? Basándonos también en el tema de la actualidad, Cambridge Analytica, cuéntanos un poco la historia y cómo eso repercutió en algo que tú decías antes, ¿no? En movilizar votos y ideologías.
Pues lo que ocurre con Cambridge Analytica en realidad no se considera ni ciberataque. En realidad lo que pasó es que había pues una aplicación que se instalaba en la plataforma de Facebook, que era un quiz para responder, y que eso pues realmente recopilaba datos de los usuarios que utilizaban este juego, esta aplicación de Facebook, con ese perfilado que hacían de los usuarios, eran capaces de hacerle campañas dirigidas a nivel político para influenciar el voto. Es que es una locura. O sea, mañana podemos tener una empresa que haga un tipo de sistema en el que tú acabes votando al partido X y cuando ese partido obtenga el poder. Entonces, esto salió a la luz pública, obviamente se demostró que Cambridge Analytica estaba haciendo una recolección masiva de datos sin el consentimiento explícito de aquellos que estaban participando en esa aplicación y los amigos de los que participaban en esa aplicación, que era también el efecto colateral. Y esto obligó a Mark Zuckerberg a sentarse en un juzgado popular para dar respuesta sobre eso. Y Cambridge Analytica se fue a la quiebra. La empresa ya ha desaparecido.
Claro, eso es lo que sabemos, pero pueden haber muchas otras que por debajo estén haciendo lo mismo.
No tengas ninguna duda que ahora hay cientos de Cambridge Analytica por ahí.
¿En serio?
Seguro. Seguro, seguro.
Me siento, después de hablar contigo, Mark, totalmente desprotegido. Y no solo eso, sino me siento totalmente naif acerca de la realidad. Es decir, ¿cómo puedo ir por el mundo sin saber una puta mierda de lo que está pasando?
No tienes ni idea, Uri, de lo que está pasando ahí fuera. Y esto parece como si fuéramos a hablar de Tartaria.
No, pero es que es así.
Y no tiene nada que ver, que parece como una frase muy, muy peliculera, pero no, la gente no tiene ni idea de lo que ocurre, por ahí. Que yo estoy aquí ahora grabando contigo y tengo mi teléfono móvil y alguien me manda un e-message y me compromete el teléfono y yo no me doy ni cuenta. No recibo notificación, no veo el mensaje y estoy comprometido. Esto ocurre a día de hoy. Abro un mensaje y utilizo, en vez de iPhone, que es más complicado, Android, y me comprometo en el teléfono y no me doy ni cuenta. Cantidad de gente que se pasa años infectada en su portátil y no se da ni cuenta porque no tiene ningún impacto inmediato en la persona. Pues esto está a la orden del día.
¿Crees que necesitaríamos más formación a nivel usuario de todas estas cosas?
Lo que necesitaríamos es más concienciación y más legislación. Forzar más a las empresas a no... O sea, está como todo muy pensado hacer como publicidad dirigida, ¿no? O telemarketing dirigido, pero por un tema puramente económico, ¿no? Y todo esto de... Y también a influenciar a las personas, ¿no? De algún modo. Uh-huh. A liberarnos quizás de esta libertad de pensamiento o capacidad crítica, ¿no? Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta como sociedad.
Mark, tú evidentemente estás muy metido a nivel no solo técnico, sino también a nivel de divulgación y a nivel de formación. Pero para ti, ¿cuál sería un trabajo soñado?
Pues el que realizo en este momento. Esto parece muy utópico, pero al final, la gente que llevamos ya mucho tiempo en esto, podemos un poco elegir a qué nos queremos dedicar. Y desde hace ya un tiempo hago exactamente lo que me gusta, la verdad.
Uh-huh. ¿Y el tema de divulgación y formación es algo que también te apasiona?
Sí, lo que estamos haciendo hoy forma parte de eso que me gusta, ¿no? También dar visibilidad sobre lo que hacemos. Evidentemente yo formo parte de un colectivo que somos muchísima gente que aboga por esto y que lo hace además muy bien. Y obviamente pues me gusta también enseñar lo que hacemos.
Uh-huh. Oye, también, ¿dónde están los mejores hackers del mundo? ¿Hay un país que digas, hostias, que, pues yo qué sé, los rumanos son gimnastas y tienen como una fábrica de hacer gimnastas que te cagas, ¿no? ¿Hackers también en algún país?
Yo te diría que históricamente España ha sido una cuna hacker muy importante.
¿Sí?
Con mucha repercusión mundial.
Wow.
Hay una periodista catalana, se llama Mercè Molist, muy buena, que tiene una Wikipedia que explica la historia del hacking en España y vas a ver cómo realmente hemos sido conquistadores, ¿no? Que se habla mucho de España, eso, conquistadores en temas de ciberseguridad desde prácticamente los inicios de Internet.
Wow, pensaba que me dirías a Estados Unidos...
Hay gente buena en muchos sitios, pero por hablar de donde vivo, España es somos muy buenos.
¿Y hay algún Leo Messi del hacking a nivel mundial? ¿O un tío que digas, este es el top uno?
Eso sería muy complicado porque dependería un poco del área de especialización, pero hay gente muy buena por ahí.
Muchos referentes, ¿no?
Bueno, muchísimos referentes. Tienes gente a nivel histórico que son referentes. Puedes hablar de Chema Alonso, es un referente. Puedes hablar de Rubén Santa Marta. Puedes hablar de muchísima gente, ¿no? Hay gente que está quizás más en el área de de publicar cosas muy, muy novedosas, gente que está, que históricamente lleva muchos años y que tiene una gran capacidad de divulgación y de, que está quizás vinculado al mundo académico, depende un poco de lo que tienes. Lo que sí que le digo a la gente es que, oye, acercaos a los congresos, ¿no? A RootedCon, al CCNCERT, a La Baja Negra, a la Euskal Hack en el País Vasco, aquí en Barcelona, ¿no? Con NAME. Hay un montón de conferencias que te puedes acercar y aunque no seas del sector, vas a aprender muchísimas cosas. Ahora en unos meses, en nada tenemos aquí el Barcelona Cybersecurity Congress, que se hace en la Feria de Barcelona y que va a haber un montón de charlas. Yo doy charla también allí.
Pues Marc, también una forma fantástica es que hayas venido a este podcast a contarnos un poquito, un granito de arena. Si queréis saber mucho más, que te sigan en las redes, porque además también estás divulgando, has ido a varios podcasts también fantásticos, así que ha sido un placer aprender un poquito más. Y me voy con ese sentimiento de decir, me siento muy desprotegido, tío.
La idea es seguir, o sea, muchísimas gracias por la invitación, la idea es seguir haciendo este tipo de ejercicios para que también la gente sea más consciente de dónde vivimos y cómo vivimos.
Un placer.
Gracias.
Adiós.